Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams.
Bienvenidos a Crecer a Fondo, tu podcast favorito. Espero que esto sea el caso. Pero estamos aquí con el propósito de crecer en nuestra fe, crecer en nuestro conocimiento de la Biblia, de Dios, de nosotros mismos. Y conmigo Karen Kutnick, yo soy Jeff Adams y les damos la bienvenida a sentarte con nosotros para una taza de café y charlar sobre lo que dice la Biblia y cómo hacer aplicación a nuestras vidas. Actualmente estamos en una serie hablando del don de ser tú mismo. Es el título de un buen libro por David Brenner que leí hace algunos años atrás. Ahora está disponible en español el título El don de ser tú mismo. Pero el señor Brenner en este libro habla tanto y tan bien de la importancia como cristianos de conocernos a nosotros mismos. Y él hace el caso que es por conocer a Dios que es posible conocernos a nosotros mismos. Y Karen, yo recuerdo las muchas veces que Jesús tenía palabras muy fuertes para los líderes religiosos de sus días. Sí. Que conocían muy bien la ley de Dios, pero sin conocer el corazón de Dios. Uh-huh. Y yo propongo que por eso ellos no entendían su propósito como líderes religiosos. Entonces lograban controlar a la gente en vez de entender que Dios ya tenía un plan, ya tenía la ley, ya tenía todo esto. Y a propósito, no tenemos que escoger entre lo que es conocer la Biblia y lo que es conocer a nosotros mismos. Uh-huh. O sea, las dos cosas son necesarias. Y creer no es lo mismo que experimentar.
No.
Y yo creo que esto es el problema de muchos de los fariseos, saduceos en los días de Jesús, es que creían en Dios, magnífico, está bien, pero jamás llegaban muchos de ellos a experimentar la vida que Dios tenía preparada para ellos. Y no me refiero acá, por ejemplo, a la vida eterna. Y yo creo que la iglesia evangélica hoy en día, que hemos hecho tanto énfasis en la vida eterna, que muchas veces yo veo la actitud que, bueno, voy a aguantar aquí unos años más para llegar al cielo. En vez de pensar que Dios nos tiene acá con un propósito.
Disculpa que me ría, lo que pasa es que hay una frase que usted dijo que se me vino a la cabeza, que ahora la estoy usando entre mis amigos, que usted dijo, ya que se sienten a esperar la muerte.
Exactamente.
Es como, si ya no vas a hacer esto, ya siéntate a esperar la muerte, como que uno está sentadito esperando la muerte.
Y de vez en cuando me he encontrado predicando en iglesias y viendo la congregación, parece que todos están ahí esperando la muerte.
Que pase, por favor, que pase.
Exacto. Sí. Y qué bueno tener la seguridad de la vida eterna. Pero Dios uh-huh. tiene una vida eterna que comienza el mismo instante que depositamos nuestra fe en Él.
O sea, ¿hemos sobre-espiritualizado la vida eterna?
Énfasis.
Ah, ok, ya. Yeah.
O sea, fantástico, pero es solamente una parte de lo que Dios tiene para nosotros. Jesús uh-huh. que nos enseñó a orar para que la voluntad de Dios sea hecha acá en la tierra como es en el cielo.
Sí.
Entonces la idea no es tanto ir al cielo, sino traer el cielo a la tierra.
El cielo. Y nos hemos olvidado de ese concepto. ¿No?
Exactamente.
Ah, ok.
Exactamente.
Por eso le hablaba de mi reino en la tierra.
Seguro.
Pastor, ¿sabe que cuando estaba leyendo el libro también recuerdo esa parte de la diferencia entre creer y experimentar? Y creo que cada uno en diferentes etapas de nuestra vida llegamos a experimentar cualidades de Dios que antes solo las conocíamos.
Exactamente.
A veces puede ser su soberanía, puede ser su dulzura, puede ser su guía, uh-huh. ¿no? Tal vez en los últimos 5 años de mi vida yo he sentido que he experimentado de cerca, he conocido que Dios es soberano. Uh-huh. Y lo otro, después de eso, la palabra dice que Él es nuestro consejero, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y creo que en el último año y medio de mi vida esa palabra de consejero ha sido propicia y la he conocido más porque en este trayecto de volver a la escuela de derecho yo necesitaba consejo, ¿no? Porque no sabía por dónde empezar, cómo hacer, para dónde a las finales iba a terminar, qué programa iba a tomar, etcétera, etcétera. Y eso es tan... me llena de tanto gozo, ¿no? De dulzura del Señor, saber que nos permite conocer cosas de Él que a veces son duras, como digo, como su soberanía muchas veces, pero luego siempre tiene ese detalle de que las cosas no terminan ahí, no terminan en las pruebas difíciles.
Exactamente. Y ese es el tema que estamos estudiando, el hecho de que conocemos a nosotros mismos por conocer a Dios.
Sí.
Y por conocer a nosotros mismos, conocemos mejor a Dios.
Sí.
Tú tienes un propósito muy específico.
Sí.
Y es derecho, ser abogada. Pero en este camino, llegas a conocer a Dios mejor. Y Dios a veces es el salvador, a veces es el consejero,
sí.
A veces es nuestra fortaleza, etc. Mi esposa tiene décadas de estudiar y enseñar los nombres de Dios.
Sí.
Así que este es su tema favorito y habla de todos los nombres de Dios. Y en el caso de ella, ella llega a conocer a Dios mejor por sus nombres, pero esto también le ayuda entender quién es ella.
¿Sabe que ella hizo una aplicación que creo que de todas las lecciones fue una de las que también más me llamó la atención cuando llevé esa clase con ella? Hablando justamente de las vocaciones, ¿no? Y de cómo las diferentes mujeres podían desarrollar diferentes actividades, oficios también en aquel entonces. Y ella habló de Tabata porque ella cosía.
Sí.
Ropas,
sí.
¿Verdad? Y entonces me acuerdo que ella dijo, con una aguja, ella lo único que tenía era una aguja.
Sí.
Y con esa aguja dio tanto testimonio.
Exactamente.
O sea, tantas mujeres habían tenido ropas porque ella nos contaba que era una ciudad de marineros.
Sí.
Entonces había muchas viudas porque muchos de los pescadores morían lamentablemente en alta mar. Y entonces se quedaban solas y desprotegidas. Y entonces Tabata les cosía ropas.
Exacto.
Pero yo me acuerdo que ella levantó su mano y dijo, una aguja. Y yo dije, es increíble.
Sí.
Puede ser un lapicero, puede ser una aguja. Una olla.
El don de ser tú mismo.
El don de ser tú mismo.
Exactamente. Y esta mujer es un ejemplo precioso. Me hace pensar en un caminero que tuvimos en Centroamérica hace años atrás. Un señor muy sencillo, pero muy devoto. Y él decía, mi camión es mi púlpito. La misma cosa.
Uh-huh.
Y entonces, como chofer de camión, pues iba de país en país y en Centroamérica en aquel entonces uno podría esperar horas sino días para cruzar la frontera.
Claro.
Con los papeles, inspecciones y todo. Y entonces decía, no, mi camión es mi púlpito.
¡Qué lindo!
Y un tipo tan, tan brillante en este sentido.
Sí.
Sabía quién era.
Qué lindo, ¿no?
Y no tenía que estar en la iglesia para servirle al Señor. Y ahí está la cosa.
Sí, sí.
Muchas veces limitamos nuestro servicio a las cuatro paredes de un edificio, de una iglesia.
Sí.
Ah, no, yo enseño en la escuela dominical, yo soy ujier, yo hago esto, que el otro. Fantástico. Pero, ¿qué haces fuera de este edificio?
Uh-huh.
Ahí es donde el Señor nos quiere. No dentro de la caja, sino fuera de la iglesia, en el mundo, viviendo la vida cristiana en nuestro propósito.
Y es donde pasamos a veces más tiempo.
Así es.
Porque acá venimos, bueno, dependiendo qué estemos haciendo, ¿no? Podemos venir a servir los domingos, pero comparado con toda la semana es menos.
Es cierto. Y yo pienso, la vez pasada estuvimos hablando de la importancia de saber cuál es el propósito único de uno. Y doy un ejemplo, voy a compartir lo que yo encontré cuando estaba pasando por este proceso yo mismo. para poder articular bien mi propósito en la vida. Yo nací para equipar a líderes globales estratégicos para mayor impacto en un mundo culturalmente complejo. Y ¿sabes qué, Karen? Es lo que he hecho desde mis años 20, sin saberlo.
Sí,
o sea, cuando estoy mirando hacia atrás, entonces llego a entender que siempre he sido la misma persona, creciendo, aprendiendo más, pero es lo que he hecho. Pero ahora, con este conocimiento firme, yo puedo escoger bien qué hago y qué no hago. Porque recibo muchas invitaciones, esta conferencia, predicar aquí, allá, y en cada momento estoy filtrando todo a través de este propósito. Estabas hablando la vez pasada de este problema de tiempo, que dabas el ejemplo del ama de casa, que quizá el trabajo más duro en el mundo, porque es 24/7.
Sí.
Y entonces, pero todos nosotros podemos mantenernos ocupados sin problema. Pero la pregunta es, ¿haciendo qué?
Sí.
¿Haciendo qué? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Y si entendemos este propósito, entonces, entendiendo quién soy, el don de ser yo mismo, entonces puedo escoger bien qué hacer.
Y sabe que, pastor, a veces hay que tomar el riesgo. Porque le cuento una anécdota. Cuando yo recién llegué a este país en los primeros años, era difícil volver a empezar, ¿no? Desde el punto de vista vocacional y, y todo eso en el trabajo. Y hubo una época que yo trabajé como intérprete en el hospital y también en el hospital de niños, pero también tenía algo en mente y era... Me acuerdo que yo tengo unas amigas muy queridas acá, que son enfermeras, ¿no? Tengo una amiga muy querida y ella me decía, Karen, ¿y nunca has pensado estudiar enfermería? Me preguntó, ¿no? Porque y yo veía pues que el horario es flexible, ¿no? Que también están bien remunerados acá. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajé de intérprete en el hospital, dije, bueno, voy a ver si me interesa lo que hacen las enfermeras. O sea, me puse a observar también, ¿no? Y no tenía vocación, o sea, no tenía vocación porque me cuesta ver a la gente en un mal estado de salud, a no ser que sea un familiar que estoy cuidando, ¿no? Pero sufría de ver a los niños enfermos. Entonces, a veces tenemos que tomar un poco el riesgo de descubrir si algo nos gusta o no nos gusta.
Es un riesgo descubrir quién eres.
Es que de verdad, porque ¿verdad? También toma el esfuerzo y el tiempo, ¿no? Y eso, el riesgo, ¿no? ¿Qué pasa? Otra época, por ejemplo, como le digo, yo trabajé de intérprete y ahí me di cuenta que yo no quería trabajar de intérprete. Me gusta interpretar en el trabajo, obviamente interpreto, ayudo a interpretar cuando hay un cliente que habla español y el abogado que habla inglés y yo los ayudo a interpretar y eso me encanta, pero no quería ser un intérprete full time. No era mi vocación, extrañaba los casos.
Exactamente. Te doy un caso al contrario de la medicina. Hace muchos años en El Salvador había un chico que estaba estudiando medicina, precisamente porque fue el deseo de su mamá. Y conocemos nuestra cultura, que eso sí pesa mucho.
Sí.
Y entonces estaba, si recuerdo bien, en su último año de medicina. Pero a la misma vez tenía un grupo musical. Iba cantando de iglesia en iglesia y este tipo con su guitarra y tres o cuatro personas podría controlar una congregación y llevarla a la presencia del Señor. Tenía un don increíble. Y yo recuerdo el día cuando estaba en la sala de operaciones y en un momento dijo, no, esto no es lo que soy. Salió del hospital por la última vez y se dedicó a la música.
Wow.
Ahora tiene más de 60 años y ha tenido una carrera, una vida muy, muy buena. Pero el punto es, él descubrió por qué nació. Y no es tanto el dinero, las horas flexibles o todo. Y todo eso tiene su importancia, por supuesto. Pero lo más importante es entender el don de ser tú mismo. Uh-huh. Y es lo que este señor encontró. Esto es lo que soy. Y nunca me imaginaba que iba a ganar el dinero que podría ganar como médico, uh-huh. pero encontró algo mejor.
¿Y usted, cree que llega un momento en que uno ya no puede hacer eso porque hay de por medio responsabilidades del hogar y la edad de uno va avanzando? O sea, ¿alguna vez usted ha tenido un cliente a los 55 años tal vez que le haya dicho y ahora quiero cambiar pero tengo todas estas responsabilidades? Porque también hay que ser un poco realistas al respecto, ¿no?
Es lo que hice. Yo estaba leyendo el otro día en Josué, capítulo 13, y Dios le dice a Josué, Josué, eres viejito, uh-huh. pero todavía te toca mucho que hacer. Y entonces le dio la lista de tareas que tenía uh-huh. para Josué. Y este verso para mí ha sido un gran desafío porque, como digo, yo siempre, lo que no entendí, yo tenía 50 años de ser pastor, uh-huh. Bastante, uh-huh. pero en el caso mío, yo no era como otro pastor, cada pastor es diferente.
Sí, pues.
En el caso mío, yo veía el púlpito como plataforma para equipar a líderes. Mm. Y en la guerra civil en El Salvador, hace años atrás, yo tuve que estar saliendo a cada rato para evitar ser asesinado. Y comencé a aceptar invitaciones a este país, el otro país, y siempre estaba trabajando con líderes, lo mismo. Mm-hmm. Y yo tenía 68 años, fíjate, cuando pasé por este proceso que se llama Life Plan. Y a esta edad, por primera vez, tomé el tiempo uh-huh. para conocerme a mí mismo mejor.
Oh, ¿sí?
Y por eso pude articular este propósito. Yo nací para equipar a líderes estratégicos globales para mayor impacto en un mundo culturalmente complejo.
O sea, el paso del tiempo con la vocación lo que busca es una adaptación.
Correcto, al mismo propósito.
Al mismo propósito. Porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, si una persona dice, me gusta la carrera de, por ejemplo, ser un entrenador en el gimnasio, de repente ya no es que vas a ser un súper entrenador a cierta edad porque ya
no llegas a un límite.
Exacto, porque ya no estás en lo mejor sí, de tu capacidad física, pero de repente puedes decir, ya, me gusta el mundo de por ejemplo, ahí una persona, ¿qué haría? ¿Haría algo diferente en el gimnasio?
No, mira, si yo pudiera trabajar con esa persona, haría la pregunta, ¿y cuando estás trabajando, entrenando a la gente en el gimnasio, qué es que te gusta? ¿Por qué te gusta esto?
Okay.
¿Y qué estamos buscando? Estamos buscando el talento que tiene más allá de simplemente
de
estar...
De la geografía, de la locación
o
del trabajo.
La misma vocación. Okay. Por ejemplo, algunas personas podrían decir, a mí me gusta pescar. ¿Por qué?
Yeah.
Bueno, porque a mí me gusta el pescado.
Hay que hacer ceviche, entonces.
Exacto, exactamente. Y otra persona podría decir, no, es la aventura. De lo que es pescar.
Ya le entendí.
Entonces...
Es que estoy muy encasillada. O sea, en mi mente es la persona va a ser instructor, la persona va a tener un negocio como intérprete, la persona va a... Pero usted tiene que
es
indagar. Hay que escarbar.
Correcto.
Para entender cómo desarrollar eso.
¿Por qué me gusta
eso?
Esto?
Porque a veces uno diría, pastor, o sea, como le digo, le tengo que dar acá un poquito la contra para que también razonemos. A veces uno diría, yo no tengo los recursos para hacer eso. Yo ya no tengo el tiempo para hacer eso. Yo ya pasó mis días de gloria para hacer eso. Entonces, esos son los pensamientos que nos vienen a la cabeza.
Nuestra amiga Carlin, de quien hablábamos la vez pasada, que quiso estudiar Derecho y ahora está estudiando Obra Social. Y cuando la conocí y estuvimos pasando por ese proceso, ella, por su fondo, quería ser una voz para las personas que no tienen voz.
Sí.
Defender a las personas que viven en la margen de la vida, etc. Y, por supuesto, pensaba en derecho. porque algunos abogados es lo que hacen, defienden a las personas que no tienen defensa, todo esto. Pero cuando estaba trabajando en esto y pasando por este camino, ella encontró que más bien que cambiar leyes o defender personas en un sentido legal, ella quería trabajar más como consejera. Uh-huh. Entonces, por eso obras sociales lo que le atraía. Pero es la misma persona, este es mi punto. ¿Podría haber llegado a ser abogada y una buena abogada? Por supuesto que sí. Pero la cosa es que ella también puede trabajar en obras sociales siendo la misma persona por la misma cosa que tenemos dentro de nosotros mismos.
Lo que la impulsa a querer hacer esa ayuda.
Exactamente. ¿Cuáles son las cosas que te impulsan? Y estas cosas que te impulsan son las cosas conectadas con el propósito que Dios te ha dado.
Lo que a uno le impulsa y los instrumentos que uno tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me puede impulsar ayudar a alguien, pero no puedo ayudarlo desde el punto de vista médico, porque no tengo...
Exactamente.
La veo sangre y me pongo nerviosa, por así
Correcto.
Decirlo, ¿no? Pero si usted me dice, ayúdalo con este documento, o habla por esta persona, o hace este informe por esta persona, es diferente. O sea, está ligado a los instrumentos que nosotros tenemos, ¿verdad?
Exacto.
O sea, lo que nos impulsa y los instrumentos que tenemos. Ah, ya.
Exactamente. Hay una estadística en este país, no sé en otros países, pero en este país, en los Estados Unidos, dicen que el 75% de la población no quiere su trabajo. Está haciendo algo para hacerlo, para ganar dinero, pero no quieren, no encuentran realización, satisfacción, nada en su trabajo.
No llegan contentos al trabajo. Sí, uno tiene que disfrutarlo, ¿no? Es bonito cuando uno llega y está contento en el trabajo. No digo contento de que no hay cosas que hacer, ¿no? Pero
Exacto.
tiene ese contentamiento interno.
Y cuando
¿no?
yo estoy trabajando con un cliente, lo que estoy buscando es la encrucijada entre sus talentos y su corazón. Encontrando este lugar donde los talentos de uno se reúnen con el corazón de uno, entonces está en un lugar muy dulce para la vida. Y puede hacer muchas cosas, pero si entiende, estos son mis talentos, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, este es el propósito que Dios me ha dado, entonces podría hacer varias cosas, pero es entender quién es.
Y esforzarnos, ¿no? Recuerdo que mi padre decía, nada en esta vida se obtiene sin sacrificio, uh-huh. ¿no? Y me acuerdo que también cuando yo a veces llegaba cansada del trabajo, llegaba y me decía, ¿cómo estás? Y yo decía, un poco cansada. Me decía, tengo bastante trabajo. Y me decía, nunca te quejes de que tengas mucho trabajo. Quéjate cuando no lo tengas, cuando no tengas trabajo.
Y volviendo al tema de temor, que hablabas sí. la vez pasada y también en este episodio, yo veo a menudo que citamos versículos de la Biblia o esas frases trilladas mientras estamos escondidos detrás de ellos como escudo para que no queremos hacer el trabajo, como decías, para descubrir quiénes realmente somos. Y es como si estos versos o frases fueran como amuletos y no como una realidad. No queremos hacer el trabajo de crecer y desarrollar el propósito que Dios tiene para uno. Y pensamos que si nos escondimos detrás de estas frases y estos versículos y todo esto, si algo falla, es la culpa de Dios y no de nosotros.
Exacto, y mencionaba lo del sacrificio y lo del trabajo, porque un último aspecto del temor es el miedo al esfuerzo y al sacrificio.
Exactamente.
Es ese miedo a ese sacrificio serio, a ese esfuerzo serio, a ese trabajo serio que se tiene que hacer para desarrollar al máximo los talentos que
Nunca,
tenemos.
Nunca jamás es fácil. Y este trabajo que hago, que ahora es mi ministerio, alguien no tiene necesidad de mi ayuda para descubrir su propósito. Es lo que hago, yo puedo ayudar, pero es es Dios.
Sí.
Es orar, es trabajar, es estudiar lo que uno es. ¿Por qué esto me gusta? ¿Por qué el otro no me gusta? ¿Quién soy? ¿Cuáles son los deseos que Dios ha puesto en mi corazón? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Cuáles son los talentos que tengo? La gente cuando me busca, ¿por qué me buscan? Me buscan para mis talentos. Entonces, ¿cuáles son? Pero pocas personas tienen este conocimiento profundo de lo que es. Y por eso estamos hablando del don de ser tú mismo. Y llegamos al final,
sí.
Karen. Pero aquí vamos a estar la próxima vez para hablar del don de ser tú mismo, porque esto también es una parte esencial de lo que es crecer a fondo. ¿Cómo es que vamos a crecer? Podemos crecer mucho en la información bíblica que tenemos en la mente. Y fantástico, eso también se necesita. Pero si no entendemos quiénes somos y cuál es el plan que Dios tiene para mi vida, no simplemente para la iglesia, sino para mí. Yo soy parte de la iglesia, pero ¿dónde es mi lugar en la iglesia? ¿Soy oreja, soy pierna, soy mano? ¿Qué soy en la iglesia? ¿Cuáles son los dones y talentos que Dios me ha dado a mí? Así que este es el propósito de esta serie. Karen, gracias por estar aquí. Y estamos esperándolos la próxima vez. Hasta el próximo podcast de Crecer a Fondo.